Bueno, señores, me voy a la nota que les había anunciado hace minutos. Me da muchísimo placer recibir a un hombre absolutamente referente en la historia del Club Atlético Peñarol, capitán, campeón del mundo, jugó por la selección uruguaya. La verdad que tengo a Seré acá al lado mío y presento al indio Walter Olivera y ya me emociono. Oh. Indio querido, Alberto Sonsol te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes y un saludo grande para todos los muchachos de ahí.
Bueno, acá está entre otros en la mesa Jorge Seré y la verdad claro. Que... Sí, decime.
Un gusto, dar un abrazo grande de parte mía ahí.
Dale, indio, ¿cómo andás?
Ahí está escuchándote Jorge y te saluda también.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Jorge?
Bien, ¿y vos? Un gusto que estar hablando contigo.
Muy bien, igualmente.
Bueno, a ver, Indio, no sé, vos estás en un teléfono celular. Alejate un poquito que sí. Estás saturando, estás como loco, estás saturando. Estás hablando como cuando jugabas, me estás matando.
Te estoy matando.
No, ahora no.
Dale más suave, entonces.
Dale más suave, ahí va. Es amistoso, Indio. No sea malo. Vos, Indio, la verdad, te agradezco y estamos haciendo referencia a esto que está pasando con la selección nacional, pero también a lo que está pasando en Argentina, con todo lo que vos ya sabés en materia de resultados. Salieron a hablar referentes del fútbol argentino, como Oscar Ruggeri, campeón de todo, jugadores de los campeones de antes, diciendo como que a este cuadro le falta alma, le falta todo. Incluso hacen referencia a nuestra selección, que si bien de repente no emociona desde lo futbolístico, pero dentro de la cancha dejan todo y es lo que vemos los uruguayos. Y vos fuiste parte de la gran historia de Peñarol y de la selección, y Jorge de Nacional también en la selección. Y yo te pregunto, en un caso como este que está viviendo Argentina, tu experiencia, tus arengas, de algún técnico que tuviste, ¿qué recordás para salir de momentos duros en Peñarol o en la selección que se pueda poner al aire? ¿Te acordás alguna linda?
Arena tuvimos muchas, pero realmente no, en el momento sí me agarrás un poco de sorpresa, pero lo que te digo es que eso de Argentina lo escuché de algunos periodistas también, algo hasta se le fueron de la boca, sí. Digamos, hablando de los jugadores de ahora y siempre pasa eso cuando un equipo no funciona, aparecen los viejos, y cuando el equipo funciona se olvidan de los viejos, digo, y eso pasa, y pasó en Uruguay mucho tiempo y ahora va funcionando bien y tal, y de repente aquellas cosas que pasaron para atrás se van dejando, pero en esos casos, digo, la gente veterana tiene que realmente apretar. Ahora es complicado, es difícil, digo, porque la muchachada trata diferente, digo, antes el veterano se hacía sentir dentro de la cancha, fuera de la cancha, en la concentración, todas esas cosas.
Una pregunta, Indio, una pregunta. ¿A vos, sí, por ejemplo, algún compañero en Peñarol, te trataba de usted en tu época?
Y bueno, cuando llegaban, ni que hablar, que me trataban de usted, después
entraban en confianza.
Entrando en confianza, y ya está. Digo, me pasó a mí cuando llegué y me encontré con los fenómenos de 66.
Claro.
Yo trataba a todos de ustedes. Y lo más, ahí recuerdo una que me pasó con Luis Varela.
Ah, mirá. Luis, pará. Indio, pará un poquito. Indio, disculpa un segundo, simplemente para que la gente, los veteranos se van a acordar de Luis Varela, un zaguero moreno que tenía Peñarol, pero para la gente joven, un zaguero que era importante ahí en el fondo de Peñarol. ¿Qué te pasó con Varela? Contanos.
Yo lo tuteé, y entonces, medio en broma y medio en serio, me paró y me dijo, no, que estoy llegando recién, y yo soy una persona de edad acá, y se me tiene que tratar de usted. Yo me asusté.
¿Le pararon el carro al Indio Olivera?
Y me pararon el carro, sí, bueno, varias veces, pero...
Pero Jorge.
Eso lo recuerdo.
Pará que estamos con Jorge, en Nacional, ¿no?
Sí.
Vos ya estabas más acá en el tiempo, pero vos tratabas de usted a alguien.
No.
¿O alguien de usted a vos?
No, cuando empecé en Danubio, sí, en la primera de Danubio, sí, yo tenía 16 años,
sí,
y había una banda, bueno, el Indio se va a acordar porque jugó contra todos ellos, Juan estaba? Carlos Pereira, Julio Noble, el Burro Correa, ¿ah? Carlos, el Pelado Lutar.
Ajá.
Y no te voy a decir que los trataba de usted, pero
los me miraba,
decían, nene,
miraba,
andá a limpiar los zapatos, y sabe cómo iba, ¿no?
Calladito, o sea, la boca.
Y no tenías más remedio.
¿Vos llegaste a jugar, por ejemplo, con el Rafa Perrone, no?
No, pero entrené con el Rafa Perrone.
Rafa, sí, bien, perfecto. Indio, y a nivel de torneos internacionales, ¿no? Con Peñarol y lo que te tocó con la selección. ¿De qué técnico te acordás que en el momento de dar, viste, la charla, la arenga esa previa a salir a la cancha, te marcó? ¿Iba más por lo futbolístico o iba más por lo mental, por lo motivacional?
Ay, tuve dos grandes. O sea, Bañuelo por un lado, y que era una persona que arengaba y te hacía vibrar, te hacía sentir lo que iba... Lo que yo, cuando entraba a la cancha, digo, lo que tenía que poner.
Mirá.
Y después estaba Lola Roque Máfoli,
claro,
que era otro tipo de técnico, o sea, era más paternal, dándote con consejo para entrar a la cancha. Digo, pero los rojos no ganaron el máximo, ¿no?
Pero pará, pero Bañuelo, que era más duro que Roque más paternal, dijiste. ¿Bañuelo, que era más duro?
Ah, sí. No, el Hugo... era no había que contradecirlo en nada, digo, no, lo que él decía se tenía que hacer, digo, no era cosa que fueras a cambiar algo del libreto, digo, a veces en mi larga carrera tuve técnico que se podía conversar e intentar cambiar alguna cosa que podías ver que estaba mal.
Pero
con el Hugo era más difícil.
Con muchísimo respeto. A ver, Jorge.
Sí, Indio, vos sabés que surgió a partir de unas declaraciones de Ruggeri anoche, que lo dijo y a mí me llamó la atención, porque a mí me ha pasado, y creo que seguramente a vos también te habrá pasado.
A ver.
Que muchas veces, más allá de lo que uno significa para afuera, vos, por ejemplo, un futbolista con personalidad, no un tiernito,
presencia,
¿no?
Presencia.
Ahí está, presencia, experiencia y todo. Que muchas veces cuando salí del vestuario en un partido importante y esa caminata por el túnel hasta la cancha, vas asustadito, por no decir otra palabra, ¿no? Después cuando entras al verde césped, como que se te pasa, pero los nervios que tenés van más allá de la experiencia. Somos seres humanos igual que todos, ¿no?
No, y yo la verdad te digo, sinceramente, los partidos importantes y algún partido no tan importante, la noche de la concentración a veces no dormía,
claro.
Digo, o dormía tarde, o porque yo pensaba mucho en el partido, ¿me entendés?
Sí, sí.
Y antes de entrar a la cancha, yo le pedí, por ejemplo, en el año 82, cuando ganamos, que es lo que más recuerdo de todas esas cosas, le pedí al profesor Guister Machen para salir a calentar solo, a empezar a moverme mucho antes que los demás, porque me volvía loco ahí adentro del vestuario, ¿me entendés?
Claro, pero bueno, para... Pero
salía, sí, salía a la cancha y bueno, y la hinchada, yo me iba a correr cerca de la hinchada contraria, cosa que me...
Que me
llenaba aquello, me daban las ganas bárbaras de jugar.
Al cual.
¿Te gustaba? ¿Te gustaba que te dieran? ¿Te gustaba que te dieran de punto y de...
Pero Alberto, ¿qué? ¿Yo sabes lo que hacía?
¿Qué?
Cuando jugaba de visitante...
¿Qué?
Trataba de ponerme en el arco, calentar,
sí,
ante el partido, donde estaba la tribuna pesada del equipo contrario.
Y te relajaban de arriba abajo.
Oh, pero me encantaba, era lo que más disfrutaba.
¿A vos también, Indio, te gustaba eso?
Y sí, porque me servía a mí y le sacaba responsabilidad, o sea, le sacaba el grito a los muchachos más jóvenes que tenían el plantel.
Pero,
hablando claramente, me puteaban a mí y dejaban a los otros y pasaban desapercibidos.
Claro, como que vos absorbías la presión para todos los demás. Para otra, yo mirá que se me cae un ídolo, ¿eh? ¿Vos me estás diciendo a mí que hubo algún partido en tu carrera donde entraste asustadito a la cancha?
Es que yo siempre entraba asustadito a la cancha.
¡No! ¡Bien! ¡Me cae un ídolo!
El día anterior yo te digo, no te voy a decir que estaba asustado.
Sí,
no,
claro.
Sí.
Nerviosísimo.
Y todas esas cosas y pensaba en el jugador que tenía que marcar, y uno que es malo, que salta mucho, que salta poco. Y lo tenía todo en la mente, pero después que entraba a la cancha ya me olvidaba de todo y trataba de hacer la mía, ¿no?
Pero esa caminata, ¿verdad? Por ejemplo, en el estadio, ¿no? Salís del vestuario, después de la última arenga en el vestuario, lo que te dice el técnico, pa, 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 pa,
sí,
pa, y ta, te pusiste, vas a entrar a la cancha, pero tenés que caminar
desde el vestuario
20, 30 metros escalera, hasta bajar la escalera,
claro.
Y ese pasillo, hasta que vas a entrar a la cancha, se te pasa tu mujer, tus hijos, tus padres, tus amigos.
¿En serio?
Que si pierdo, que si gano.
A ver,
todo eso te pasa a mí, a vos, y creo que yo, que a cualquiera, pero la gente no lo entiende.
A ver, Walter.
Ahora que me lo haces recordar, el partido que jugamos contra Flamengo de 82 en el Maracaná,
sí.
Hicimos toda la arena normal,
sí.
Dentro del estadio y salimos gritando por el túnel, y cuando llegamos a salir a la puerta del túnel, arriba, a la boca, digamos,
sí.
Ahí lo volví a reunir de vuelta, soy sincero, lo volví a reunir de vuelta, y ahí le puse toda la familia. Por los hijos, por las novias.
No
por
te
todo
puedo
eso,
creer.
Puse a río y bueno, y ahí salimos. Y salieron hechos unos aviones, los muchachos, porque. No sé qué pasó. Digo, si eso le hizo bien, y eso lo recuerdo perfectamente ahora. Y digo, cualquier muchacho que haya jugado ese partido lo tiene que recordar.
O sea que vos, en el momento que ibas a salir, encajaste un freno, diste una marcha atrás y diste vuelta y volviste a hablar una vez más.
Ah, sí, eso lo hacíamos siempre en todos los partidos, pero hasta que quedábamos solos, así que sin técnico,
sí.
sin nadie, sin masajista, sin nada, éramos los 11 que estábamos ahí, y algún suplente que acompañaba hasta la boca del túnel, y bueno, ahí, pero la que más recuerdo es esa de Maracaná, porque había más de 100.000 personas, y bueno, esto acá, los muchachos jóvenes, no es fácil.
Para un poquito. Como
me pareció, no. Como me pareció que no era fácil lo de Pajarito Valverde. Digo, jugar en un partido como el que jugó,
claro.
Pero, digo, a mí me parecía que en aquel momento que los muchachos entraron en aquel Maracaná enorme con toda la cosa que tiene Maracaná, me pareció que decirle eso que te quería decir lo iba a hacer bien y los iba a poner a volcar contra el otro equipo, y así pasó.
Te voy a contar algo, mientras vos estás hablando, nuestro compañero Juan está poniendo en el aire, en la sección del Espectador TV, imágenes del partido justamente entre Peñarol y Flamengo, y ahí está justito el gol.
Este es en el centenario,
bueno, recién veíamos el partido Maracaná y ahora estamos con el centenario. Pero de todas maneras, aparte de vos, en aquel plantel de Peñarol, ¿tengo que suponer que Morena también hablaba o no lo dejaba ni hablar a Fernando?
No, Fernando no era mucho de ponerse loco. Fernando hacía goles nomás. O
sea que, nada más que eso.
Fernando hacía lo que tenía que hacer. Digo, el trabajo sucio lo hacíamos yo, me pongo primero yo, y después estaba Gutiérrez, y bueno, y Diego por otro lado. Y bueno, ese era el trabajo sucio. Pero lo que le pedíamos a Fernando, que se cuidara, y a Venancio, y que lo metieran adentro.
Pará un poquito, no. En tu caso, Jorge, ¿quién era?
Había que cuidar.
No, al que había que cuidar, a ver quién era.
No, en ese caso, en el Nacional del 88, sí. Y yo el que quería tener bien clarito, sí. Era Júber Lemos.
Era
el cerebral.
El talento, el cuadro.
Sí, sí.
¿Y quién agarraba la pota a la hora de gritar?
Rebelé. Pero yo le decía, Rebelé. Indio, no sé si a vos te habrá pasado con algún arquero tuyo o con algún compañero de saga o mediocampista, que muchas veces nos motivábamos insultándonos, ¿no? Dentro del partido era una de decirnos de todo, más allá que sabíamos que éramos amigos, éramos compañeros, pero no era, ay, por favor, déjame la próxima. ¡Ah, la próxima!
¿En serio, Indio?
Y bueno, y nosotros lo hacíamos, digo, cuando alguno se dormía o una pelota le pasó cerca y no la corrió, bueno, había que despertarlo, eso sí, te puedo asegurar, no. No éramos ningún angelito diciéndonos cosas, pero el reto, si hacía la cosa mal, venía.
Bueno, para cerrar y no molestarte más, y agradeciéndote, por supuesto, estos minutos. ¿Se te ocurre, te imaginás un mundial de fútbol sin Argentina, con Messi? ¿Lo ves afuera, Argentina, o lo ves adentro?
No creo que vaya a estar afuera. Pero el equipo no está aceitado, ese equipo no está aceitado, no es un equipo, es un Messi. Por lo que vi, algunos minutos de partido, Messi y más.
Yo lo veo bien,
pero va a ser difícil que quede afuera, ¿no?
Pará un poquito, dos chiquitas. La primera, porque no tiene tiempo de laburo, viste que las selecciones ahora ya volvió cada jugador para su club, y recién los va a recibir dos o tres días antes de jugar con Perú y ahí se juegan la ropa. ¿Vos cambiarías algo o morís con estos jugadores y punto?
Y bueno, no, tendría que estar adentro y ver, claro, ver bien cómo asimilaron esos dos puntos que hicieron, o sea, a ver cómo capaz que algún cambiacito ahí, hay jugadores que, no sé, me parece que son mucho nombre y nada más, porque juegan en Italia o algo ahí.
¿Comprarías unas estufitas, no, para ponerle alguno?
Ah, sí.
Bueno, para...
no te puedo decir ahora, digo, ¿a quién te haría?
Pero todos sabemos.
Se entendió.
Algunos hay que cambiar.
Bueno, y para cerrar, decime algo de nosotros, los uruguayos, la celeste, de la mano de Tabárez. Estamos ahí segundos, 10 goles el saldo que tenemos, todo a pedir de Boca, ¿no?
Pero nosotros no podemos hablar nada, nosotros estar contentos, tenemos... y estamos jugando bien a la Uruguaya, bien defensivamente, con dos muchachos que son un peligro adelante, y digo, estamos haciendo un trabajo, yo creo, espectacular, digo, ahí sí me parece que no hay que tocar nada, porque el maestro sabe bien lo que tiene que hacer, y hablando claramente, nos hemos cagado en todo lo que ha hecho con los juveniles y todas esas cosas, ¿no? Que es muy importante.
Bueno, Walter.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Una más y lo
una
dejo.
Sola, sí, dígame. Porque yo estaba en la tribuna ese día,
sí,
pero vos te tenés que acordar, porque yo me acuerdo de verlo de la tribuna, a el ver. Día que debutó Rubén Sosa en Danubio,
sí,
que te hizo un enganche que terminaste pegando una patada al cartel de afuera. ¿Alguna vez pensaste que un chiquilín de 15 años iba a hacer eso?
Mirá, pero Rubén Sosa, yo siempre lo tuve como... de chiquito hasta que terminó su carrera como uno de los grandes jugadores de fútbol uruguayo, amigo que Francesco y yo qué sé, pero me acuerdo de esa jugada y la verdad que no sé después qué pasó ni nada, no me acuerdo más, pero digo, de la jugada me acuerdo perfectamente que y eso que sabíamos que Rubén Sosa era,
claro,
jugaba de esa manera, pero viste los elegidos a veces te dejan en el piso, ¿no?
Pará. ¿Es verdad que en un clásico el Patito Aguilera jugaba por Nacional, debutaba casi en Nacional contra vos, le encajaste tremendo guascazo y cuando estaba caído le dijiste, ¿verdad que no te toqué, nene?
Ah, ya. Sí. Te cuento otra, que eso es verdad con el Patito. Te cuento otro con Gela Revetria.
Sí.
Habíamos jugado un partido de Libertadores en Chile,
sí,
y Fernando le dio un paso atrás y me pisó el dedo del pie, me lo quebró, o sea, el dedo chico del pie,
sí,
y me lo quebró. Entonces el domingo jugábamos contra Nacional,
sí,
y bueno, y yo quería jugar, y entonces luego Bañuelo decía que no, como que yo juego. Entonces Rienzi, que era el médico, me llevó a un dentista, a uno de estos que hace las piezas dentales,
sí,
y me hicieron ahí para entablillarme el dedo, y bueno, y jugué con un zapato más grande, pero me cambié, pero el zapato lo puse en el otro pie, cosas que se podían hacer antes, que ahora no, y me acuerdo que me pisaba el pie que
es bueno,
el zapato más grande, porque me quería sacar. Siempre que nos encontramos, nos reímos
y hacemos la cara. Bueno, la verdad, Indio, humo otro. Sí, el otro iba y le pisaba el pie sano porque...
Claro.
Bueno, Walter, lo mejor es... ¿En qué andas con el fútbol ahora?
No, nada.
Quietito.
No, nada. Está. Nosotros miramos fútbol y escuchamos ustedes a veces. Y bueno, andamos en... Y jubilado estamos.
Arriba, Walter, no sabes lo que valoro que me hayas acompañado esta tarde contigo como capitán de Peñarol y campeón del mundo, ni que hablar, con Seré.
Campeón del Mundialito del 80.
Campeón del Mundialito, jugador de selección, Jorge Seré, que está en el equipo. Estoy pipón, la verdad, estoy lleno de fútbol, Walter, gracias por estar.
No, al contrario, gracias a ustedes por llamar y un abrazo grande para todos ustedes ahí.
Dale, un abrazo,
gracias, señores. Gracias por estar, señores. El Indio Olivera. Ya está. Cualquier hincha Peñarol que haya mortal vivido algo de todo esto. Y aparte, los cuentos son verdad, ¿vio?
Y claro que
lo
sí.
Lo levantó en la pata el Patito Aguilera.
No tenés nada.
La verdad que no te toqué. Y se la había puesto atrás de la muela. No,
y a vos, la de Rubén Sosa. ¿Vos te acordás de esa?
No me acuerdo.
Rubén Sosa enganchó ahí contra el córner. Y este se barrió como para matarlo. ¿Y? No, no, se la tiró entre los cañitos, no sabe lo que fue. Pero era, porque si Rubén se lo hace a otro, sí. No, pero había que hacérselo a Lindio.
A Lindio Olivera.
El tipo más respetado del fútbol uruguayo.
Me voy a la pausa.